Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. En España eran las 9 de la noche y 18 minutos del 20 de julio de 1969, cuando esas palabras pronunciadas por Neil Armstrong, nada más tocar suelo selenita, fueron captadas por una antena RSS-66, conocida como la Dino, situada en la localidad madrileña de Fresnedillas de la Oliva y posteriormente trasladada a Robledo de Chavela, donde permanece dormida, inoperativa desde 2008. El centro de operaciones de la NASA en esa localidad fue el primer lugar del mundo donde se escucharon esas palabras, tan solo 1,3 segundos después de que Armstrong las hubiera pronunciado en la Luna. Houston, el punto neurálgico de la NASA, las escucharía 0,3 segundos más tarde, cuando desde Fresnedillas se las reenviaron por cable submarino. El mundo entero que miraba al cielo y que estaba siguiendo la conquista de la Luna en los viejos televisores en blanco y negro respiró aliviado, y las más de 400.000 personas que habían trabajado para hacer esa hazaña posible soltaron el aire retenido en sus pulmones, tal como se pudo escuchar en la respuesta enviada desde Houston al módulo lunar El Águila. Dijeron: bien, te copiamos en tierra. Hay un montón de gente que ya se estaba poniendo azul. Respiramos de nuevo. No es extraño que en la NASA estuvieran conteniendo la respiración y poniéndose azules, porque al módulo lunar solo le quedaba combustible para 17 segundos cuando Armstrong consiguió posarse sobre nuestro satélite. Con los nervios a flor de piel, Armstrong y Aldrin recibieron la orden de permanecer en el módulo lunar durante varias horas, y no sería hasta las 3:56 de la madrugada en España cuando Armstrong, después de descender con dificultad 9 escalones, pondría su pie en la superficie lunar, pronunciando esa frase que ya ha quedado para la posteridad: este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Unos minutos más tarde lo seguiría Aldrin, y juntos retozarían, se fotografiarían y recogerían kilos de material lunar para traerlo a la Tierra. Mientras tanto, aquí en España, Fresnedillas ya había pasado el testigo de las comunicaciones a Houston, pero después de la euforia inicial nadie se movía. Todos permanecían en sus puestos, conscientes de que ellos también acababan de pasar a la historia. Carlos González Pintado era uno de los ingenieros en cuyas manos cayó la responsabilidad de recoger y reenviar las primeras palabras de un ser humano sobre la Luna. Después fue jefe de operaciones y director adjunto del complejo de comunicaciones con el espacio profundo en Robledo de Chavela, y ha sido condecorado con la medalla de la NASA al servicio público excepcional. Señor González Pintado, bienvenido a este especial de la cadena COPE.
Hola, bien hallados.
Hoy, 50 años más tarde de esa hazaña sin parangón, ¿cómo recuerda usted la llegada del hombre a la Luna? ¿Cómo recuerda aquel momento en el que ustedes reciben por primera vez en la Tierra las palabras de Armstrong?
Sí, es curioso que a pesar del tiempo transcurrido, de hecho, conforme el tiempo avanza, los recuerdos se hacen más vívidos. Yo no sé si es por el deseo de poder volver a aquel momento que sería maravilloso, pero lo cierto es que mientras sucedía la cosa era muy complicada. Estábamos tan preocupados por asegurarnos de que el equipo a nuestro cargo y bajo nuestra responsabilidad funcionaba como tenía que funcionar, que si bien éramos conscientes de que estábamos viviendo un momento histórico, pues tampoco podíamos disfrutarlo como tal. Yo entiendo que esto a lo mejor a algunas personas les resulta un poco extraño, pero si se ponen en mi lugar, lo entenderán mucho mejor. Yo era el responsable de los receptores y de los transmisores. Eso significa que la señal que recibíamos con los datos de voz y los datos de la información de la nave desde el Apolo pasaba por mi receptor y luego se iba a Houston. O sea, yo la retransmitía a Houston. Eso quiere decir que tenía que asegurarme de que el receptor estaba constantemente en las mejores condiciones, con la mejor señal, con el menos ruido, etcétera. ¿Y qué ocurría con lo que decía Houston? Pues las señales que mandaba Houston y la voz de Houston y los datos de Houston venían a la estación, pasaban por mi transmisor, en donde yo tenía que asegurarme que la frecuencia de transmisión era adecuada, que la potencia era adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, eres consciente de que está sucediendo algo muy importante, pero precisamente debido a esa gran importancia, tu responsabilidad hace que estés muy pendiente de tu equipo y muy pendiente de las señales y mirando los osciloscopios para que todo aquello funcione bien. Solo cuando terminó nuestro turno, la Luna se ocultó por el horizonte y se hizo cargo California de seguir del seguimiento, Houston nos dijo: Padre, muchas gracias, nos vemos mañana. Y en ese momento es cuando de repente toda esa adrenalina que estaba fluyendo por tu sangre pues se relaja y entonces tiemblan las rodillas, y es en ese momento cuando dices, Dios mío, he sido partícipe, aunque sea un granito de arena minúsculo, pero he sido partícipe de un hecho histórico. Y entonces pues todos nos levantamos, teníamos allí unos pequeños pues eso, tapas para tomar y unas Coca-Colas y tal, y lo celebramos así un poco por encima. Pero luego, por supuesto, pues seguimos charlando y sentados alrededor de una mesa esperando a que Armstrong bajara a la luna.
Y creo que esa noche entre ustedes nadie se fue a la cama. Creo que quedaron pegados allí prácticamente, no supervisando, sino disfrutando del paseo lunar de Armstrong y Aldrin.
Efectivamente, que eso sí lo podíamos disfrutar, porque ya las operaciones y las transmisiones y las recepciones ya no dependían de nosotros. Entonces nosotros ya estábamos muy tranquilos y muy felices y viendo aquello. Aquello había que disfrutarlo, era imposible alejarse de ello.
¿Eran conscientes, a pesar de estar tan pendientes de ese, en su caso, de esos transmisores y emisores importantísimos para que llegaran las dos voces, la de Houston y la de Armstrong, y se pudieran escuchar, eran conscientes del momento de peligro? Porque ha habido un momento en el que, bueno, parecía que el módulo lunar Águila se iba a estrellar, porque el lugar donde estaba previsto que alunizara era rocoso, no podía alunizar, y le quedaban 17 segundos de combustible cuando consiguió posarse en la Luna. Si hubiera pasado ese tiempo, no hubiera tenido combustible suficiente para volver al módulo Columbia que los esperaba y devolvernos a la Tierra. ¿Eran conscientes ustedes del peligro de que eso podía en algún momento pues terminar pues muy mal para los dos astronautas que estaban en el Águila?
Pues de alguna manera sí que lo éramos. Lo que pasa es que también estábamos convencidos de que aquello iba a salir bien. Y estábamos convencidos de que iba a salir bien porque llevábamos ya años de entrenamiento. Hacíamos simulaciones constantes para asegurarnos de que todo funcionaba como tenía que funcionar, de que los procedimientos operativos los teníamos clarísimos y los dominábamos. Entonces, además, habíamos vivido ya el Apolo 7, 8, 9 y 10, lo cual quiere decir que todo aquello había salido bien. Nosotros estábamos convencidos de que aquello iba a salir bien. Y el hecho de que hubiera estos pequeños problemas, sobre todo al final, en el último tramo del aterrizaje, cuando Aldrin iba cantándole a Armstrong los parámetros de velocidad horizontal y de velocidad vertical de la nave, y nos dábamos cuenta, joder, fíjate, si están solo a 15 metros del suelo, mira, están a 10 metros del suelo, pero ahora no bajan, ahora parece que se mueven, ahora, pues de alguna manera sí que estábamos preocupados, pero al mismo tiempo, insisto, la responsabilidad de mantener aquellas comunicaciones hacía que eso estuviera en segundo término.
La verdad es que Armstrong, que había durante los entrenamientos en tierra, era pues un poco rebelde y se dedicaba a improvisar, lo cual ponía los nervios a los instructores en tierra, en la NASA. La capacidad de improvisación que adquirió y le salvó la vida de alguna manera, porque de no haber tenido esa capacidad de improvisación y apurar esos segundos para aterrizar o alunizar correctamente, la misión se habría ido al traste. Al final, aquella rebeldía suya, aquella capacidad de improvisación, que él siempre decía, mejor equivocarme en tierra que no allá arriba, y eso le salvó la vida, ¿no?
Es curioso porque nosotros a Armstrong lo definíamos de una forma muy peculiar. Nosotros decíamos que Armstrong era un gafe con suerte, y decíamos que era un gafe con suerte porque uno de los problemas más grandes que tuvo mucho antes de ser astronauta, cuando pilotaba un X-15, pues estuvo a punto de perder la vida en un vuelo de un X-15 debido a problemas que tuvo con el avión, y sin embargo fue capaz de resolver la situación y conseguir aterrizar el avión, aunque aterrizó a muchísimos kilómetros. Luego, con un simulador del módulo lunar en la Tierra, pues lo mismo, intentando un aterrizaje, pues saltó del módulo de paracaídas medio segundo antes de perder la vida. Entonces, este hombre tenía unos recursos increíbles, increíbles, pero sí es cierto que parecía que todas las cosas raras que pasaban le caían a él, pero luego, mira, al final consiguió posarse en la Luna.
Es que estamos hablando además de un Apolo 11 que tenía, en el que se empleaba la tecnología de ultimísima generación, la más avanzada que había en el momento, pero que si la comparamos con la actualidad, cualquier teléfono móvil de última generación tenía una tecnología más avanzada que el propio Apolo 11. Es curioso, ¿no?
No solo es curioso, voy a decir una cifra porque seguramente que los oyentes no son conscientes de este tema. Todo el mundo sabe que un teléfono móvil de ahora es mucho más potente que el ordenador que llevó a los hombres a la Luna, pero no saben hasta qué nivel. Entonces, para que los oyentes se hagan una idea aproximada, los móviles actuales de última generación tienen 180.000 veces más memoria de la que tenía el ordenador que llevó a los hombres a la Luna.
Increíble.
Exacto.
O sea, es que viendo eso realmente no me extraña que justamente antes de comenzar la misión, cuando uno de los hijos le preguntó a Armstrong qué pensaba decir a la llegada a la Luna, que le dijera, bueno, no es seguro que vayamos a llegar, porque realmente, había 400.000 personas trabajando en eso, había ensayos previos, había otros Apolos anteriores, pero lo cierto es que a la Luna no se había llegado y aquel viaje podía ser un viaje pues sin retorno.
Efectivamente. Además, se había hecho un ensayo con vestuario previo en el Apolo 10 en el que todos estábamos convencidos de que iban a aterrizar, porque los planes de vuelo preveían que bajaran hasta 15 kilómetros de la Luna y que luego volvieran al módulo de mando. Y todos decíamos, no, vamos, si yo estoy en esa nave, pilotando esa nave, y me encuentro en esas circunstancias, yo bajo. Pero claro, obviamente NASA debió de pensarlo también, y no le puso suficiente combustible para aterrizar, así que no tuvieron más remedio que volver. Pero sí, son datos curiosos.
Y a todo esto, Fresnedillas, y usted haciendo historia en este hito irrepetible para la humanidad, porque ya nada será igual, se puede volver a la Luna, se puede llegar a Marte, pero aquella primera vez en que el hombre pisó un satélite, en este caso en el espacio exterior, pues bueno, es absolutamente irrepetible. Usted estaba haciendo historia. ¿Por qué se eligió Fresnedillas? ¿Por qué se eligió un pueblo tan pequeño en la Comunidad de Madrid para plantar esa base en la que se haría, en la que se recogerían esas primeras palabras, en la que se haría un seguimiento exhaustivo que se estaba haciendo ya y que se seguiría haciendo después, porque Fresnedillas trabajó durante mucho tiempo a todo gas y ahora lo está haciendo Robledo de Chavela?
Pues la verdad es que se eligió porque ya existía la estación de Robledo de Chavela. Y entonces, aunque parezca un contrasentido, era muy importante tener receptores suficientes para que si un receptor o dos se estropeaban, hubiera receptores de reserva. Pero eso los tenía Fresnedillas, o los tenía Robledo. Hacía falta que si un transmisor se estropeara, pues hubiera otro de reserva. Y eso también sucedía, eso también lo tenía la estación. ¿Pero qué ocurría si se estropeaba la antena? Si se estropeaba la antena, pues podría suceder que la misión de alguna manera fracasara. Es importante que quede claro que durante esa misión, si las antenas de Madrid o de España no estuvieran funcionando, hubieran tenido que suspender el aterrizaje. O sea, que es que llegamos a ese extremo. Y si no hubieran estado funcionando antes del lanzamiento, el lanzamiento se hubiera aplazado. Es decir, tenemos una antena en Robledo, pues vamos a poner la otra antena que vamos a construir cerca de la que ya tenemos para que así una sea complemento de la otra. Buscaron una zona que les pareció razonablemente libre de interferencias radioeléctricas, estaba lo suficientemente lejos de Madrid y de los pueblos cercanos como para que aquello fuera una zona tranquila, y dijeron, y lo suficientemente cerca de Robledo, y dijeron, la ponemos aquí. Y así fue como se eligió el tema de Fresnedillas.
Y la DINO se portó espectacularmente bien, es decir, con la ayuda, por supuesto, de quienes participaban para que estuviera a punto. ¿Por qué se le llamó la DINO a esa antena RS-66?
Pues en el fondo por su aspecto, porque además no recibió el nombre de DINO inicialmente, recién construida. Lo que ocurre es que posteriormente hubo un cambio de estructura, y con la nueva estructura, cuando la antena se posicionaba mirando al horizonte desde lejos, tenía un aspecto muy curioso, y entonces alguien dijo, mira, si parece este DINO, y dijeron, pues mira, pues la DINO, pues la DINO, pues ala, y como la DINO se quedó. También se le conocía como el hongo o la cepa.
Pobrecita. Y ahora está inoperativa. Trabajó durante muchos años, siguió operativa y ahora está pues desactivada en Robledo de Chavela, que es muy pequeña comparada con las nuevas antenas. Nos parece muy pequeña comparada con las nuevas antenas que se están utilizando, porque tenía 26 metros de diámetro, me parece recordar. Pero la verdad es que en aquel momento era lo más avanzado que se podía tener precisamente para dar cobertura a esa misión que muchas veces los de Maspalomas pretenden reivindicar como que ellos fueron los primeros que escucharon. No, ellos escucharon porque Madrid, Fresnedillas, estaba emitiendo el sonido, porque si no ellos no hubieran escuchado ese sonido, ¿verdad?
No, bueno, las antenas que había en Maspalomas eran de 9 metros, con una antena de 9 metros, y teniendo en cuenta que el módulo lunar había tenido algunos problemas con su antena de alta ganancia, ya nosotros recibíamos con la antena de 26 metros una señal bastante ruidosa, y de hecho, si se hace un playback de las transmisiones de voz de todo el aterrizaje, pues se ve que había mucho ruido. Pues obviamente en Maspalomas el ruido era muchísimo más grande. Yo tengo dudas de que fueran incluso posible descifrar lo que decían unos y otros. Pero bueno, pero estaba ahí, también participaron de alguna manera y no hay que quitarles mérito.
Han pasado 50 años de aquel día y la verdad es que yo me sigo asombrando. Yo era una niña, tenía pues 9 años, pero yo recuerdo pasarme la noche entre la tele y la ventana mirando a ver si veía a alguien paseándose por allá arriba, por la luna, como si eso se pudiera ver a simple vista. ¿Somos conscientes en España, a estas alturas, 50 años después, de la importancia que hemos tenido en ese hito de la humanidad?
Pues sí, es cierto. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de que de alguna manera tenemos esa iba a decir esa mala virtud, tenemos ese defecto tremendo, aparte de la envidia, que es el defecto español por antonomasia, tenemos el defecto de decir que no somos buenos, o de pensar que no somos buenos, de que todo lo que viene del exterior es mejor que lo que tenemos aquí, y resulta que tenemos un material humano increíble y que somos capaces de hacer cosas increíbles, y luego además lo curioso es
que estamos a la altura de cualquier otro país del mundo,
sí,
de los mejores
además,
países
luego,
del
cuando
mundo.
Las hacemos no le damos propaganda, no hacemos que la gente se entere, pero bueno, somos así, España es como es y no se puede evitar.
La verdad es que es algo absolutamente, ya digo, irrepetible. Y lo que no entiendo es por qué después de lo importante que fue la llegada del hombre a la Luna, de las misiones posteriores, ¿por qué se ha perdido el interés por nuestro satélite? Porque de repente es como si la Luna hubiera desaparecido de la carrera espacial.
No es que se pierda el interés, lo que pasa es que en aquel momento que yo era una cuestión de prestigio, los soviéticos llevaban muchísima ventaja a los norteamericanos en la cuestión de la exploración espacial, y los norteamericanos querían demostrar no solo a los soviéticos sino al resto del mundo que ellos no estaban por detrás, que su tecnología era superior incluso a la de los soviéticos, y sobre todo que su poderío económico era superior al de los soviéticos. Como en todo lo demás ya iban por detrás, pensaron lo único en que podemos llegar antes que ellos es a la Luna. Y entonces es curioso porque el programa lunar empezó a fraguarse a finales de 1958, o sea que estoy hablando de 10 años antes. Ya entonces se empezó a pensar que la única forma de llegar antes que los soviéticos era ir a la Luna. Pero luego, después de que se llega, hombre, obviamente no vas a ir a la Luna y no vas a hacer nada. Entonces, lo lógico es llegar, explorar, recoger muestras, traerlas a la Tierra, dejar que los geólogos las examinen, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo. Pero también, y al mismo tiempo vale para averiguar de alguna manera la forma, cómo se formó la Luna. Pero luego se piensa, bueno, ¿y la Luna qué tiene de interés económico, que es lo que realmente mueve al mundo? Pues nada, no tiene nada, porque en la Luna no hay nada fuera de helio 3. El helio 3 de momento no nos hace mucha falta, nos hará falta cuando consigamos una fusión fría, y entonces ya veremos si tenemos que ir a la Luna a buscarlo o no. Pero fuera de eso, pues allí no hay nada que tenga interés.
Ni siquiera interesa como punto de recalado, como base intermedia para llegar a otros lugares, porque, por ejemplo, ahora el objetivo es Marte, pero Marte son 6 meses de viaje, es imposible pensar en un viaje de retorno. Habría combustible e impulso para llegar, pero no para volver, si no hay bases intermedias o no mejoran las tecnologías. ¿La Luna no puede ser una base intermedia para llegar a otros planetas?
Sí, podría ser. Lo que pasa es que la Luna está demasiado cerca para ser una base intermedia. Lo idóneo para ir a Marte es que la base intermedia estuviera a mitad de camino y resulta que la Luna está al lado de la Tierra, hasta 400.000 kilómetros.
Vamos, a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, está a la vuelta de la esquina. Además es curioso porque sí que se va a usar como base intermedia para ir a Marte. Yo personalmente no lo entiendo muy bien, y no lo entiendo muy bien porque para ir a Marte, si paso por la Luna, al llegar a la Luna tengo que frenar para quedarme en órbita lunar, con lo cual gasto combustible, gasto energía. Freno, me quedo en órbita lunar y a la hora de volver a salir para Marte tengo que volver a gastar energía para volver a salir para Marte. Luego, por el hecho de usar la Luna como base intermedia, gasto energía dos veces más de lo que lo hubiera tenido que hacer si voy directo desde la Tierra.
Por cierto, alguna vez, porque bueno, cuando Armstrong pisó la Luna, a partir de ahí, pues bueno, muy muy avalados por los intereses soviéticos, empezaron a surgir escépticos, ¿no? Personas que decían que no, que eso no, el hombre no había llegado, que eso era un bluff porque lo habían montado en un estudio de Hollywood. ¿Cuántas veces ha tenido usted que convencer a escépticos de que eso ha sido real porque usted estaba allí y lo vivió?
Pues en más de una ocasión, pero... Pero además hay que distinguir entre el escéptico, que es escéptico porque no sabe muy bien cómo fue el tema y pregunta de buena fe, y entonces yo le aclaro la situación, y el escéptico que lo que trata es de crear polémica en donde yo no entro, yo jamás entro en la polémica, el que cada cual con sus creencias. Además, me da la impresión, o yo por lo menos tengo la impresión, de que muchos de estos escépticos utilizan eso, ese escepticismo, para ganarse la vida, y a base de escribir pequeños panfletos y tal que luego venden, pues resulta, y yo creo que muchos de ellos están convencidos de que sí fuimos a la Luna, pero a pesar de todo dicen que no.
Por cierto, tengo que decir que don Carlos González Pintado tiene una página web maravillosa en la que tiene escritos un montón de ensayos con montones de anécdotas de su experiencia como persona importante dentro de las bases espaciales. Algún día hablaremos con usted de qué es eso del espacio profundo, porque bueno, estamos ahí pendientes y usted ha sido artífice también de que Robledo de Chavela sea puntera en este tema de la escucha al espacio exterior, a ver si encontramos alguna cosa que nos sorprenda, si encontramos alguna vida en algún lugar, porque la verdad es que pensar que estamos solos a estas alturas pues es un poco absurdo, tiene que haber algo más en algún lugar. De todas formas, fíjese que usted, aparte de formar parte de la historia, de que algunos estamos agradecidísimos porque hayan puesto a España en este hito, ya digo, irrepetible, y además, bueno, forma parte ya de la historia de la propia Luna en el Tierra de Selenita, porque, bueno, en Tierra Selenita, en suelo selenita, porque bueno, Israel ha enviado un satélite hace poco con una biblioteca, lo que llaman biblioteca lunar comprimida, que lleva muchísimas páginas de la historia de España, entre ellas cuentan todo esto. El satélite no alunizó bien, se estrelló, pero lo cierto es que aquello se va a quedar allí, en suelo lunar, con lo cual la biblioteca lunar sigue ahí, esperemos que para que alguien algún día pueda recogerla y escucharla.
Y además es curioso porque ahora que hablamos de Israel, resulta que uno de los países que está pensando seriamente en mandar un vuelo tripulado a la Luna de nuevo es Israel, además de la Federación Rusa, Japón, China, Europa y la India. Toda esta gente quiere volver a Estados Unidos. Obviamente, nuestro querido Trump, presidente de Estados Unidos, no se ha quedado atrás y ha dicho que ellos también.
Todo sea que se apunte a ir en la nave, porque conociéndole cualquier cosa, ¿le gustaría a usted, si eso se repite, poder estar otra vez, aunque sea como observador, porque ya está usted gozando de una jubilación merecida, pero le gustaría estar como observador cuando ese viaje se repita? Que, por cierto, Michael López Alegría, por ejemplo, dice que ya ha nacido la persona que llegue otra vez a la Luna.
Me encantaría estar de observador. Yo cuando se hizo el primer vuelo a la Luna hubiera ido a la Luna sin pensarlo dos veces. Ahora no. Ahora me temo ya que con la edad que tengo, más de 1,5 metros de altura es demasiada altura.
Por cierto, hablando de todo esto, para ser astronauta, no sé si ahora las exigencias son las mismas, pero entonces eran muy curiosas. Medir menos de 1,70, pesar menos de 70 kilos, tener menos de 40 años, ser experto, por supuesto, piloto experto, etcétera. Chocaba un poco aquello, ¿no? Pero era una selección primaria, una selección previa que dejaban en la cuneta muchos voluntarios que ahora se están apuntando para ir a Marte.
Sí, pero además era inevitable porque uno de los requisitos fundamentales es que cada kilo que aumentas de peso para enviar una nave fuera de la tracción terrestre implica un gasto de energía tremendo. Entonces, cuanto menos pese la nave, pues menos energía se gasta, menos energía se consume. ¿Y cómo se consigue que la nave pese poco? Pues metiendo astronautas chiquititos, astronautas que tuvieran menos de 1,70 m y que pesaran menos de 70 kilos. Ahora los requisitos ya no son tan severos.
A ver si con suerte usted y yo podemos contar la siguiente llegada a la Luna. Bueno, don Carlos González Pintado, millones de gracias por habernos atendido. Es un placer recordar aquellos momentos, recordar lo importante que fue España en ese hito de la humanidad. Sin lo que usted decía, sin Fresnedillas, sin España, no hubiera sido posible concluir la misión con éxito, porque las comunicaciones habrían interrumpido. Houston no podría haber corregido ni siquiera la órbita inicial que estaba errada y tuvieron que corregirla un poco sobre la marcha. La llegada del hombre a la Luna hubiera sido imposible sin España, y eso tenemos que recordarlo siempre y enorgullecernos de haber sido parte importante en esa hazaña.
Estoy totalmente de acuerdo.
Millones de gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por tenerme aquí hoy.
Gracias.